Adelante.
Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos estéis escuchando en la grabación. Es la sesión del 2 de febrero del 2023. Hoy es jueves. Hemos trasladado el seminario a los jueves porque nos viene mejor a quienes, por motivos laborales, a quienes... Hola, Gerard. Estamos ya... Estoy dando la fecha. O sea, estamos ya en directo.
Acabamos de empezar.
Acabamos de...
No hemos empezado a leer todavía.
Estoy diciendo la fecha, hemos trasladado el seminario a los jueves y es la fecha 2 de febrero del 2023. Iniciamos este seminario con el que el día de hoy terminamos el capítulo sexto, porque tenemos muy pocas páginas, y estamos en la página 767 de la edición bilingüe de la Fenomenología del Espíritu, de Abada, la traducción de Ángel Gómez Ramos. Estábamos a medio de párrafo, estábamos in media res, que se diría en latín referido a una obra literaria, y dice: ninguna acción puede sustraerse a un juicio de este género, pues el deber por el deber, este fin puro, es lo inefectivo. Aquí se está refiriendo Hegel al juicio que emiten las conciencias bellas y puritanas, esas que son tan estrictas, que todo lo ven mal y son tan estrictas, que nunca actúan por temor a equivocarse. Este tipo de conciencia, incluso cuando ve que alguien actúa, aunque le parezca que actúa bien, e incluso en el caso de que actúe a su juicio bien, siempre busca la razón del porqué y encuentra que es una mezquindad la que lleva al que actúa y actúa bien a actuar. Por ejemplo, busca ser más famoso. O por ejemplo, sí, actúa bien, pero luego en su vida particular se comporta como pues le duele el estómago, tiene halitosis, se queja, le duelen los tobillos, tiene mala leche. Es la conciencia de la ayuda de cámara. La ayuda de cámara, además, anteriormente, en otras lecturas que yo había hecho, dicen, yo ni entro en eso, que se referían a la figura de la ayuda de cámara respecto de Napoleón. O sea, Napoleón era un gran dirigente y estaba cambiando el mundo, pero la ayuda de cámara, que es el que le trae los calcetines limpios y le sirve la comida cuando está cabreado, dice: pero este tío nunca ve la grandeza de su proyección, ¿no? Bueno, pues el asistente, esto, ¿no? Este sería el asunto. Y este individuo siempre critica y siempre encuentra razones para desmerecer la acción, ¿no? Ninguna acción puede sustraerse a un juicio de este género, pues el deber por el deber, este fin puro, es lo inefectivo. Su realidad efectiva la tiene en el obrar de la individualidad y por ello la acción tiene en ella el lado de la particularidad. Todo individuo, cuando actúa, por generoso que sea, también si le sale bien las cosas y si actúa bien, espera la recompensa de que los demás digan: pues lo has hecho bien. O sea, somos individualidades, personas en las que, por mucho que nos orientemos, y además sin que ello sea un defecto, nos orientemos en el principio adecuado y lo hagamos adecuadamente bien, esperamos, como mínimo nos encontramos satisfechos con nosotros mismos y decimos: mira, lo he hecho bien. No somos como eremitas de la Tebaida de la antigua cristiandad que se castigaban y se ponían gusanos en la serie. Bueno, estas cosas. Bueno. Somos particulares. La particularidad es el individuo en su mundo concreto. Aparecerá inmediatamente después, estamos ante el silogismo. Ante el silogismo como instrumento para analizar. Estamos en febrero. Quienes nos estén viendo quizá desde el hemisferio americano sur, están en verano, pero aquí hace un frío que pela. Y esto es un resfriado. Está lo universal o general, todos los hombres tienen alma en el silogismo, lo universal general, que sería en cuanto en la moral el principio orientador. Estamos nosotros, el singular, el individuo singular, y está el tercio medio del silogismo, el particular. Todos los hombres tienen alma. Juan es hombre, Juan tiene alma. El principio de orientación en moral, hay que ser solidario con los demás. El principio individual, yo estoy aquí. ¿Cómo puedo ser yo solidario con los demás? Pues según mis recursos, según mis capacidades, según el momento en los que nos encontramos. Si yo soy más rico, tengo más responsabilidad. Si soy menos rico, tengo... Bueno, en fin, ese es el particular, ¿no? La particularidad es el término intermedio del silogismo, pues el particular. No hay héroe para la ayuda de cámara, es lo que... Pero no porque aquel no sea héroe, sino porque este, el ayuda de cámara, con el cual el héroe no trata como héroe, sino como alguien que come, bebe, se viste, y en general en la singularidad de las necesidades y de la... sino como alguien que come, bebe, se viste, y en general en la singularidad. ¿Quién es el singular? El singular es el individuo yo. Que me canso, estoy enfadado, estoy contra... Bueno, yo en mi singularidad. Y yo en mi singularidad me oriento por el principio universal, que lo que aquí se está discutiendo es cómo se genera el principio universal, y en función de mis capacidades, mi situación, etcétera, etcétera, concreto una acción. Una acción que no puede ser desmesurada porque sería equivocada, que tiene que ser adecuada a la capacidad mía de incidir en la práctica según el principio general moral. El principio moral general, la generalidad, ya lo sabemos, ha de ser elaborada históricamente en la intersubjetividad. Ha de ser el reconocimiento y la intersubjetividad, el reconocer las necesidades de los unos de los otros y los que nos lleven como comunidad a elaborar el principio general, que también es histórico, no relativo, histórico. Si se necesita, hablamos de esto, ¿no? Con lo que para la práctica de enjuiciar, que es el personaje siniestro, puritano, no hay ninguna acción en la que ella no pueda contraponer, el lado de la singularidad de la individualidad al lado universal de la acción, y en la que frente al que actúa no pueda hacer de ayuda de cámara de la moralidad. Decía, mira, tú actúas porque quieres ser famoso, porque eres un mentiroso. Bueno, en fin, todas esas cosas. Esta conciencia que juzga, la puritana, por ende, es ella misma abyecta. Juzga al otro como abyecto, como miserable, como no ser verdadero en su actual. Pero ella es abyecta, es miserable, es rastrera. Se arrastra en la tierra, abyecta. Por eso a mí nunca me gusta decir humilde. Me gusta decir modesto. Humilde es de humus, de tierra. Y la humildad, en todo caso, será una virtud para quien crea que hay que ser un arrastrado. Para las personas, la virtud cívica es la modestia, no el arrastramiento. Modestia, urbanidad, civismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, abyecta. Esta conciencia que juzga, por ende, es ella misma abyecta, pues divide la acción, tú haces esto, pero por dentro, y produce y retiene la desigualdad consigo misma, con la acción. Tú lo haces por una así, pero por dentro tienes otra intencionalidad. Es además una hipocresía. Ella, la que juzga, es acusada aquí de hipocresía. Cuando está juzgando al otro de hipocresía, tú haces el bien, pero es porque ella es una... Porque hace como si semejante emitir juicios no fuera otra manera de ser malo, sino la conciencia recta y justa de la acción. Y dentro de esta irrealidad efectiva y vanidad de saberlo todo y saberlo mejor, se pone a sí misma más allá de los actos que vilipendia. Irrealidad efectiva es una conciencia que ella no actúa, solo juzga a los de los demás, pero es tan perfeccionista que teme actuar, porque cualquier actuación no puede asumir la totalidad del principio moral y cambiar la totalidad del mundo conforme a la totalidad del principio moral, porque es uno, ¿no? Entonces, como no consigue esto, como puede tener duda su acción, como puede tener partes neutras o partes ambiguas incluso, pues no actúa. Yo esto... a ver, me van ustedes a perdonar. Yo con mis 70 años, era en las asambleas, cuando yo era joven, esto era la extrema izquierda. La extrema izquierda, a nosotros que éramos los comunistas convencionales en la clandestina, el SUC, siempre nos criticaban de todo. Todo lo que se proponía era criticado por quedar corto, por no ser suficientemente reducido. Y luego veías a los grupos esos y no hacían nada. Solo que, e incluso hasta denunciarnos públicamente. Yo recuerdo haber oído a una persona de un partido que no voy a decir cuál, denunciar en público, en una asamblea donde había policía secreta, denunciar a la persona que era del partido que estaba tomando la palabra, decir, es un revisionista del SUC. Bueno, eso ya era esperpéntico en grado loco. También recuerdo haber visto, bueno, eso mismo, a un cura muy de derechas que me había dado a mí clases en el colegio cuando yo era crío, ser la ultrarradicalidad de las asambleas criticándonos a nosotros. Era muy mayor. O sea, esta locura profética, bueno, todo esto, este ir al límite, criticar a los demás y no dar palo al agua, está en todas partes. Bueno, también nosotros, los Cominter, con nuestras, ¿cómo se llama?, con nuestro santo oficio lo hemos hecho, ¿no?
Pero aquí no que forma parte, Joaquín, en general del sentido común. O sea, es la postura del público, del ciudadano entendido como la opinión pública, ¿cómo? ¿No? Que habla, que critica, que se siente con la arrogancia, en cierto modo, de cuestionarlo todo, de hacerlo caer todo cuando... Y en cierto modo es la irresponsabilidad, claro.
Es la irresponsabilidad. O sea, es el, digamos, podríamos decir, lo planteas muy bien porque ayuda a explicarlo, comprenderlo y confesarlo y absolverlo, poniéndome yo ahora en plan ¿Por qué? Es el primer paso. Una persona pasa a intentar incorporarse a lo social y se incorpora como público, pero todavía no como acción. Cuando pase a hacer acción, es decir, a deliberar lo que hay que hacer y hacerlo, se va a enterar de lo que vale un peine. Pero en la primera etapa, lo público, observar lo que hacen los demás sin empezar a actuar, pues es eso. Pues yo lo haría mucho mejor. Sí, sí, pues coge la muleta y da dos pasos de pecho. Coge el capote y torea. Ponte delante del toro y ya vas tú a ver, ¿no? Bueno, por decirlo con otros símiles. Y es una forma de comprender el asunto. Es cierto. Vamos allá, me he perdido. A ver, con lo que la práctica, para la práctica de enjuiciar, no hay ninguna acción en la que ella no pueda contraponer el lado de la singularidad de la individualidad, o sea, criticarla es porque, y en la que frente al que actúa no puede hacer de la ayuda de cámara. Esta conciencia que juzga, por ende, es ella misma yecta, aquí estábamos, pues divide la acción y produce y retiene la desigualdad consigo misma. Con ella, con la acción, por un lado, por otro. Es además una hipocresía porque hace como si semejante emitir juicios no fuera otra manera de ser malo, sino la conciencia recta y justa de la acción, cuando no hay acción, sino emisión de juicio. Y dentro de esta irrealidad efectiva, solo emite juicio. Y vanidad, de saberlo todo y saberlo mejor, se pone a sí misma más allá de los actos que vilipendia y quiere que su hablar inactivo, sea tomado por una realidad real, efectiva, excelente. Solo juzgas, no es un hablar que haga, que dirija tu propia acción, ni es un hablar que proponga entre todos, a todos, incluido tú, hacer una acción, sino el juicio. Haciéndose entonces igual al que actúa y al que está juzgando, se iguala con el que actúa cuando ella no tiene ese derecho. Al que actúa, que es al que juzga. Es conocida por este, el juzgado, como lo mismo que él. El otro dice, pero oye, ¿de qué vas tú? ¿Eh? Este que actúa no se encuentra aprehendido por ella meramente como algo extraño y desigual de ella. Este, en el juicio, no se está ahora intentando, está comprendiendo cómo funciona el juicio de la otra. Este que actúa no se encuentra comprendido por esa otra conciencia solamente como algo extraño y desigual a ella. Dice, no, no, yo no soy de extraño y desigual. Extraño, frendes, de verdad, de extrañación y desigual a ella, sino que antes bien encuentra que ella, la que le juzga por su propia hechura, es igual que él. Pero si tú eres igual que yo, a ver, ¿qué haces? Contemplando esta igualdad y enunciándola, diciendo, estamos en el lenguaje, enunciándola, porque la interrelación intersubjetiva se basa en el lenguaje. El lenguaje no solamente, cuidado, el lenguaje no solamente es comunicación, interacción comunicativa. El lenguaje es interacción que nos permite generar, crear nueva acción entre todos, que es el principio que nos va a permitir construir una nueva moral universal. ¿La nueva moral universal de dónde surge? De que entre todos nos pongamos a explicarnos los unos a los otros las exigencias, las necesidades y exigencias que como individuos tenemos y queremos ser reconocidos y que queremos que nos reconozcan los demás. Y entre todos, en esta deliberación, generaremos el proyecto moral y el proyecto de sustantivo, de civilizativo, de eticidad, el nuevo saber hacer, entre todos. O sea, saber hacer que dirigirá nuestro hacer individual. O sea, no solamente es comunicación, ah, pues sí, ah, pues no, tú actúas bien, tú actúas mal, no, vamos a ponernos de acuerdo cómo juzgamos moralmente, sino la nueva eticidad. La reducción a interacción comunicativa de Hegel es un empobrecimiento. Es la praxis lo que generadora de la nueva sociedad, y el saber hacer que dirigirá esa praxis generadora, el nuevo saber hacer, lo que va a ser, lo que puede ser, lo que va siendo generado, lo que tiene que ir siendo generado mediante la enunciación, la deliberación, el hablar, la intercomunicación. Contemplando esta desigualdad y enunciándola, se confiesa, dice, yo reconozco lo defectuoso que hay. En caso de que lo haya, lo dice. Yo reconozco la parte defectuosa que hay. Y espera que la otra parte, igual que se ha igualado a él en el hecho, también replicara a su discurso, pronunciará en él su igualdad, somos iguales, y entonces intervendrá la existencia, que se reconoce. Individualidades empíricas, existencias Dasein como hecho empírico. No hay más. El Dasein es el hecho empírico, lo aparecido, lo que está ahí. Cuando se lo traduce como lo que es el ser ahí, ha de ser tomada, si se aceptara esa traducción, ha de ser tomada en su sentido más elemental, no buscándole, no proyectando a Heidegger, que nacerá 200 años después, ¿no? El concepto rico, potente, que va por otro lado, pero rico, potente, es en Hegel, es el concepto existens, escrito con este latinismo, y no es el Dasein, ¿no? Es el concepto mediante el cual él explica que todo ente se da a sí mismo, tiene en sí mismo la capacidad de autogeneración, ya va unido a la idea del sistema, ¿no? No tiene el grund fuera, no es causa-efecto, sino que es el ser que tiene en sí mismo la capacidad, el espíritu, ¿no? La nada esa que tiene en sí misma la capacidad de pues cada ser tiene en sí mismo la capacidad de autogenerarse, de autoproducirse, de desarrollar su praxis, y no viene de fuera. No es una consecuencia causal en una cadena. Pero eso es el existence, y ahora no está aquí. Y ya iremos viendo esto. Si no es ahora, que en las próximas páginas, pues será, si leemos a continuación, el año que viene, cuando sea, la enciclopedia, la pequeña lógica llamada, pues ahí hay de todo eso. Su confesión, la confesión del que actúa y el reconocimiento de lo que ella considera que está mal en sí, no es una humillación, no es una degradación, no es un envilecimiento en la relación frente al otro. Pues este enunciar no es lo unilateral por medio de lo cual sentara su desigualdad con él, sino que solo en virtud de la contemplación de la igualdad con el otro, con él se enuncia de su lado en su confesión. Cuando el uno reconoce ante el otro, no, tienes razón, aquí debe, no está ante la autoridad, no está ante un juez o ante una autoridad religiosa diciendo, perdóname, porque no está diciendo, bueno, claro, yo como tú como yo, pues puedo, y está esperando que el otro diga, claro, yo como tú como yo, que sea crítica y autocrítica, no que sea reconocimiento de la abyección y esperar la absolución no, estamos en el plano de la igualdad, y está esperando que el otro repita, es decir, bueno, pues crítica y autocrítica. Vamos a reconocernos en los problemas y reconocer. Yo quiero reconocer también lo que espero reconocer en mí, lo que tú ves deficiente, ¿no? Enuncia de su lado en su confesión la igualdad entre ellos y la enuncia por la razón de que el lenguaje es la existencia, el estar ahí del espíritu en cuanto a sí mismo inmediato. El lenguaje es en realidad ahora voy a leeré aquí a Jiménez, página 770. Bueno, acabo de leer, el lenguaje es existencia, el estar ahí del espíritu en cuanto a sí mismo inmediato. Espera entonces que el otro contribuya por su parte a esa existencia, a ese sacar, a ese poner, lenguaje como poner. El lenguaje, según Hegel, es el material del espíritu. El espíritu es aquello que emerge de la intersubjetividad. El espíritu es la capacidad de acción, la capacidad de creación, de nueva acción, de ir creando nuevo saber hacer que dirige esa nueva acción. Por lo tanto, el lenguaje necesita una mediación entre los individuos que sea superior a ellos, que sea lo que genera la intercomunicación. La sociedad es prioridad ontológica de la sociedad sobre los individuos. Bueno, pues el lenguaje es la mediación, el medio, la estofa, en alemán creo que es Stufen, y para nosotros estofa era o es esas entretelas que se le pone a las americanas, basta. Y espera, pero si no hay dialogicidad, si no hay intercomunicación, si no hay reconocimiento del otro y diálogo con el otro, no hay lenguaje. El lenguaje surge cuando, como aquello que individuos generan cuando intentan construir un hacer superior que no puede ser desarrollado por ninguno de ellos y que no existe en ellos como individualidad, ¿no? Bien. Más a esta confesión del mal, que reconoce el que se ha equivocado, el que ha actuado, yo he sido, no sigue la réplica de una confesión igual. Vuelvo a repetir la idea. No era eso lo que se pretendía con aquella práctica de juzgar. El que juzga no pretende decir, bueno, yo te entiendo, yo también meto la pata. Al contrario, el juzgar repudia esa comunidad. Aquí dice comunidad. En el original alemán dice continuitat, que es otro latinismo. Esta continuidad, porque el lenguaje crea una comunidad, una continuidad humana, ¿eh? No es comunidad, sino continuidad. Por cierto, me había saltado. Voy a leer, porque como habla del lenguaje, voy a leer lo que he señalado que decía en la 700, cómo lo traduce en la 770, este final de párrafo, Jiménez. A ver. Es por ello, es por tanto ella la que. ¿Cómo es arriba? ¿No? Debe ser. A la vez, esta conciencia, la enjuiciante, no se da cuenta de la contradicción en que está incurriendo, al no tener por verdadero y genuino sacudimiento y rechazo el que ha sucedido en el habla, en este caso la confesión, cuando resulta que esta conciencia misma, la que se niega a tener ese rechazo por genuino, tiene la certeza de su espíritu no en la acción real, sino en su interior. Y la existencia de ese interior la tiene en el hablar y explicarse en qué consiste el juicio. Vamos a ello. Es, por tanto, ella la que impide que el otro retorne de la acción o del acto a la existencia, la acción, el poner fuera, o del acto de la existencia espiritual del hablar y del explicarse, la que impide que el otro retorne a la igualdad del espíritu. Y es ella la que, mediante tal dureza, suscita la desigualdad que todavía sigue en pie. Bueno, no sé si era tan necesario haberlo leído, después de los comentarios que hemos... Espérate un momento. Es que además estoy yo liando, disculpad. Dado que... Dado que lo he leído, me he equivocado de párrafo, vuelvo a leerlo, aunque hubiera sido... Y la expresa porque el lenguaje, el hablar, es la existencia del espíritu. El lenguaje, el hablar, es la existencia del espíritu. ¿Cómo?
¿Existencia, Joaquín? Perdona.
Dasein. El estar ahí. Okay. El estar ahí, ¿no? El ponerse, o sea, la discursividad, la empiricidad, digamos, ¿no? Es empiricidad práctica, ¿no? Por eso es mejor decir, porque existencia podríamos decir, una piedra existe, ¿no? Pero es el del espíritu como self inmediato, como autoconsciencia, además, como autoconsciencia inmediata, ¿no? Autoconsciencia, porque tú sabes que tienes que dirigirte al otro, por lo tanto, eres consciente de la intercomunicación, pero todavía no estás desdoblado, pero es inmediata, porque si nos desdobláramos de este primer grado de autoconsciencia, diríamos, somos intersubjetividad práctica. Y todavía no hemos llegado hasta ahí, ¿no? La existencia como self inmediato. Y él, el que acepta que se ha equivocado, espera, por tanto, que el otro aporte lo suyo, aporte lo que le corresponde a esa existencia del espíritu, que solo existe si hay intercomunicación. Si el otro no aporta, no hay intercomunicación y no hay espíritu. Pues sin que lo que digo se reconozca por el otro, te escuche y te responda. Ya ha sacado hace páginas el concepto de reconocimiento. Pues sin que lo que digo se reconozca, no hay existencia o estar ahí inmediato del espíritu, como veremos a continuación. Bueno, pasamos al siguiente párrafo.
Joaquín, en estos casos, a mí siempre me gusta recuperar un fragmento de la ideología alemana, de estos textos, del primer apartado del Feuerbach, donde se dice que el espíritu nace ya, más o menos, según la traducción, preñado, bueno, con la maldición de estar preñado de materia. Y dice que esta materia es el lenguaje.
Esto lo dice en la ideología del... Sí. Pues es una hegelianada enorme, claro. O sea, ¿qué es
el lenguaje? Es que además lo dice, el lenguaje es la conciencia práctica, la conciencia real, que existe también para los otros hombres y que, por lo tanto, comienza a existir también para mí mismo. O sea, bueno, siempre sí. Me parece, cuando se explica esto... pertinente volver a estas líneas.
Pues muy bien, sí, muy bien traído. Además, fijaos, la conciencia práctica que existe para los otros, o sea, prioridad ontológica de la intercomunicación, que es, una vez la hemos emprendido, que habrá sido, ese homínido que tiene una plasticidad absoluta, que ha sido expulsado probablemente de su medio originario, que tiene una desespecialización, lo cual, ser desespecializado cuando te sacan de tu hacer es fundamental. O sea, un ser muy especializado lo sacas del nicho donde vive y está tan especializado que no consigue salir, muere. Un ser especializado estar en el agua, muere fuera. Un ser especializado en... cualquier animal especializado, muy especializado biológicamente en hacer algo, desaparece la planta que come o cambia el clima y muere. el ser humano era un ser desespecializado y grupal. Y empieza a generar intercomunicación el saber hacer que le permite generar una nueva actividad. Una nueva actividad que era es impensable sin grupo, ¿eh? O sea, cazar en grupo no es pensable desde la caza individual, caso de que haya existido, ¿eh? O sea, y cuando tú, y para poder tú rectificar, participar en una deliberación de cómo se caza en grupo, has de haber estado cazando en grupo. Porque que uno te mande a ti el animal y tú que tienes mejor puntería le des, o que tú que tienes, corres más, lo tires hacia un lado y que el otro que corre menos pero tiene mejor, ese reparto de tareas solo es pensable cuando existe el grupo. Individualmente es que no puedes imaginarlo. Nunca uno puede imaginar lo posterior, y sobre todo cuando lo posterior es fruto de la intersubjetividad, de la socialidad, ¿eh? Nunca. Entonces, en esta afirmación que recuerda Gerard, primero hacemos y luego tomamos conciencia individual de ese hacer, ¿eh? Ese es el orden. Ese es el orden de lo que ha recordado aquí Gerard, ¿no? Primero se hace y luego tomamos conciencia del hacer. Vale, esto es importante. Prioridad ontológica de la comunidad sobre el individuo. Esto lo sabemos desde Aristóteles, ¿eh? La política y la ética, ¿no? ¿Seguimos? Más el Judá repudia el Judá repudia esa comunidad, y es el corazón duro que es para sí, solo se está consigo mismo, y rechaza la continuidad con los otros. Con lo cual la escena se invierte. La conciencia que se confesaba se ve rechazada y ve en la otra la injusticia de negarse a salir de su interior a la existencia del discurso, a participar en la comunicación, y que tú le digas, pero bueno, tú eres excesivamente... Y bueno, vamos a ponernos de acuerdo, yo puedo aceptar, pero tú, la existencia del discurso. En el ponernos en... El Dasein es siempre, además, fijaos, intersubjetividad, La empiricidad es intersubjetividad. Y de la existencia del discurso, el nosotros, ¿no? Y de contraponer al mal la belleza de su alma. Ah, tú lo haces mal porque yo... Pero tú no has hecho nada, solo juzgas. Mientras contesta a la confesión con la cerviz tiesa del carácter que se mantiene igual así, y el mutismo de mantenerse dentro de sí y no humillarse no humillarse el otro, ¿no? No hay dialogicidad, no acepta la comunidad. Él juzga y el otro tiene que ser juzgado, no acepta el acuerdo, el debate. Lo que aquí hay otra cosa interesante de la página 771 de Jiménez, pero bueno, leo. Lo que aquí se pone es la más alta sublevación del espíritu cierto de sí mismo. Pues el espíritu se contempla como este saber simple del sí mismo en el otro, y por cierto, de tal manera que la figura externa de este otro es, como en la riqueza de este otro, es, tampoco es, perdón, como en la riqueza, algo carente de esencia. No es una cosa, sino que es el pensamiento, el saber mismo, lo que se le mantiene contrapuesto. Es esa continuidad absolutamente fluida del saber puro que rehúsa establecer su comunicación con él. Una cosa importante, la riqueza, aquí dice, esto que estamos haciendo no es como la riqueza, que es una cosa que estaba puesta. La riqueza, llegado el momento, podía ser, el valor de uso puede, una vez producido, puede servir para múltiples cosas. Con un cartucho de dinamita se puede hacer minería o se puede matar gente. Esto es aquello que ya nos presenta Hegel por primera vez en el capítulo quinto, que era lo que Valls llama la figura de conciencia del profesional, porque es una figura de conciencia a la que Hegel no da nombre, ¿no? Es el hombre activo que hace cosas, que piensa que las cosas que él hace van a tener una función, y termina la figura diciendo Hegel, llegan todos los demás y se tiran como moscas al cubo de leche y hacen con la leche que el otro ha producido lo que les da la gana. O sea, el valor de uso tiene múltiples posibilidades de aplicación, ¿no? La riqueza, por lo tanto, es inerte, espera de la acción. Lo objetivado es inerte. Esto no es así. Vamos a leer ahora, más que dedicarme a las otras frases, lo que dice Jiménez en la 771, que es donde está esto mismo. Vale, he perdido yo aquí 771. A ver, venga, hombre. Vamos, muy bien. Bueno, por suerte hoy solo tenemos. Aquí, ese 771. Sí. Queda puesta así la suprema crispación del espíritu seguro de sí mismo, que es aquí el enjuiciado, la Gewissen, el entendimiento, la moral segura de sí mismo, ¿no? Que es el enjuiciado. Pues el espíritu, el enjuiciado, se mira aquí en el otro, en el enjuiciante, en cuanto siéndose otro, somos igual. Este simple saber del ser, somos iguales, somos saber de yo, de lo que yo hago, de lo que tú haces y de lo que... Y por cierto, de suerte que incluso la figura o forma externa de ese otro, el lenguaje, el enjuiciamiento, a diferencia de lo que sucedía en la riqueza, no es lo carente de esencia. No es simplemente una cosa, sino que es el pensamiento. Porque tú estás enfrentado a lo que piensa de ti el otro, y yo estoy enfrentado con el otro pensando lo que pienso yo de lo que está haciendo. Y yo intento comunicar con él lingüísticamente y el otro me lo rechaza, ¿eh? O sea, es acción viva, es acción viva. La riqueza sería acción objetivada. Hemos producido algo, lo hemos puesto fuera. Alguien que lo recupere y lo aplique en su propia acción lo puede reconvertir, ¿eh? Bien. Esto es importante porque luego va a haber, bueno, cuando hablemos del perdón, recordadme esto que he dicho sobre el valor de uso. Y por cierto, de suerte que incluso la figura o forma externa de ese otro, el lenguaje, el enjuiciamiento, a diferencia de lo que sucedía en la riqueza, no es lo carente de esencia, no es simplemente una cosa, sino que es el pensamiento, el saber mismo, lo que al espíritu le queda enfrente, y en ello se mira, y en ello se ve. Y es precisamente esta continuidad absolutamente fluida del puro saber lo que se niega. El otro dice, no, yo interrumpo, no te acepto deliberación, ni comunicación, ni diálogo, no te acepto la lingüística, nuestra lingüisticidad, nuestra praxis. Lo que se niega, sin embargo, a establecer su comunicación con el espíritu. Y es precisamente esta continuidad absolutamente fluida del puro saber la que se niega, sin embargo, a establecer su comunicación con el espíritu, a sentar su participación con él. Con él, con el enjuiciado, con el enjuiciado que ya con su confesión ha renunciado a ser para sí separado, autoexcluido. Aceptado que vamos a pensar cómo lo tengo yo que hacer. Vale, tú crees que yo... Bueno, vamos a deliberar cómo lo tenemos que hacer, cómo tengo que hacerlo yo. Sigue juzgando, ¿no? Que ya en su confesión ha renunciado a ser para sí separado, autoexcluido, y se ha puesto así como particularidad suprimida y superada. Yo soy una particularidad y actúo así, la supero porque estoy dispuesto a discutir cómo yo, individuo, debo actuar en concreto, particular, ¿eh? Y por tanto, como continuidad con el otro, como lo universal. El otro, el enjuiciante, en cambio, empieza ya de antemano reteniendo y exhibiendo en sí ese su no comunicativo. Y aquí, bueno, lo dejamos. Era esto, era esta, este, esclarece, este esclarecimiento. Lo que quería... Bueno, como veis, otra cosa. Aquí, se me había olvidado, el estar pegado al texto, hemos hablado de lo universal, de lo particular y del singular, en este párrafo 36. En este párrafo 36 está el silogismo, el principio universal, ¿Qué es lo que el silogismo aristotélico? Que es además como Aristóteles juzgaba de la acción. La acción se orienta según un principio universal. La acción, el principio universal, es lo compartido por todos, aquello a lo que tenemos que compartir todos, que en el nivel no moral sería el etos, la civilización a cuya producción y reproducción actuamos con nuestro miguita de praxis. En el nivel moral sería el principio, principio moral. Entonces, hay ese universal. Nosotros somos singularidades. Nosotros, en función de nuestras capacidades, generamos nuestra acción para producir eso. Nuestra acción es el particular. Todos los hombres tienen alma. Juan es hombre, Juan tiene alma. Ese es el ejemplo escolástico del silogismo. El silogismo está aquí, en ese párrafo. La particularidad, la universalidad, el singular. Bueno, en el párrafo. En el párrafo 36. Y pensaba haberlo anotado, pues no es lo mismo. Entramos ahora en el siguiente párrafo ya, ¿no? Perdonad, es por si me he perdido. ¿Sí? Punto y aparte. Ahora bien, en la medida en que el espíritu es cierto de sí mismo, el Gewissen, en cuanto. Ah, no, bueno, perdón, aquí es el otro, el que no actúa. Ahora bien, en la medida en que el espíritu cierto de sí mismo, en cuanto a alma bella, la conciencia enjuiciante, no posee la fuerza para despojarse del saber de sí mismo, que se atiene así, no puede alcanzar a igualarse con la conciencia rechazada, porque ese enjuiciante tiene que poner en crisis su juicio, los parámetros de su juicio, y ponerse a deliberar. Por tanto, a contemplar la unidad de ellas mismas en el otro. No puede llegar a la existencia, no puede ponerse fuera, porque mediante la deliberación se pondría fuera. Mediante el lenguaje, diría, pondría fuera lo que él piensa, entraría en deliberación. El ser humano solo existe en relación con los demás, en praxis, aunque solo sea praxis lingüística. De ahí que la igualdad solo llegue a producirse de modo negativo, como un ser sin espíritu. Sin espíritu. El alma bella, carente de realidad efectiva, no actúa, cogida en la contradicción entre su sí mismo puro y la necesidad que éste tiene de despojarse y exteriorizarse en el ser y mudarse en la realidad efectiva, cogida en la inmediatez de esta oposición retenida, una inmediatez que solo es el término medio. El término medio negativo del juicio universal, singular, particular, y la reconciliación de la oposición. Una inmediatez que solo es el término medio y la reconciliación de la oposición ascendida hasta su abstracción pura. El término medio de la abstracción pura, porque no hace nada, solo juzga. Y él no hace nada, juzga a los demás y no hace nada por ese juicio tan terrible que le hace pensar que si él actúa no hará la perfección. Y no hace, y no se exterioriza y no se convierte en realidad efectiva mediante su exteriorización, mediante, bueno, esto es un Auser, en Tauser, exteriorización, objetivación. En Tauser no es enajenante. En Tauser es sacar de sí, es objetivarse. Auser es fuera, sacar hacia afuera y por lo tanto ser. Si uno, un ser que es una nada, solamente es algo si acciona, solamente pasa a ser Dasein, realidad, algo, mediante la acción. Mediante la acción incluso se autoconstruye interiormente. Mediante la acción construye algo externo y se autoconstruye interiormente. Sale de esa ficción imaginaria de perfección. Cogida en este una inmensidad que es un. Y es, bueno, vuelvo a decir, y es el alma bella carente de realidad efectiva, cogida en la contradicción entre su mismo puro y la necesidad que éste tiene de despojarse y exteriorizarse en el ser y mudarse en realidad. O sea, el sí mismo puro no es realidad. Contradicción entre su sí mismo puro y la necesidad que éste tiene de despojarse y exteriorizarse en el ser Exteriorización al ser. ¿Cuál es el ser? La intersubjetividad práctica generada entre todos. Prioridad ontológica de lo intersubjetivo. Exteriorización al ser. El ser es la intersubjetividad. Y mudarse entonces en algo, en realidad efectiva. ¿Veis? ¿Veis el esquema? Recogida en la inmediatez de esta oposición retenida, una inmediatez que solo es el término medio y la reconciliación de la oposición extendida hasta su abstracción pura, el abstracto es lo peor, y que es puro ser o la nada vacía. ¿Qué es el ser puro sin acción? La nada vacía. La nada vacía. El alma bella, pues, en cuanto conciencia de esta contradicción, que hay en su inmediatez no reconciliada, queda sacudida hasta la locura. El Werther que se pega un tiro o se convierte en caramelo, hay unos caramelos Werther, ¿no? Y se deshace en una nostálgica tuberculosis. Esto de la tuberculosis no está en el otro texto, con lo cual renuncia, de hecho, al duro retener su ser para sí, pero no produce más que la unidad carente de espíritu del ser. El ser es en sí mismo es una nada. El ser y la nada es lo mismo. El ser es una nada energética. Es energía, pero la energía en potencia. Es un sacar acción. Hace un rato habíamos estado hablando, Antonio Ruiz y yo, de estos asuntos hablando de existencia. El ser es una nada que puede serlo todo. Ser y nada es lo mismo, somos el devenir. El ser que no actúa no es nada, es la capacidad energética de generar acción con los otros, porque la acción no se puede. Y ese ser que no actúa es carente de espíritu, no es nada. La igualación verdadera.
Joaquín, perdona. Me acuerdo ahora de una cosa que tú habías comentado hace tiempo, que era, si no me equivoco, que Hegel llega a considerar el ethos capitalista, digamos, como un ethos antiespiritual, en el que el espíritu ha desaparecido o alguna cosa así, podríamos decir.
La conciencia, o sea, toda acción es, prioridad ontológica, toda acción es comunitaria, o sea, individualmente no podemos actuar, pero no hay conciencia, absolutamente. Es un retroceso brutal. O sea, a ver, el espíritu, desde que existe el ser humano, existe el espíritu, porque es una intersubjetividad práctica. Existía, digamos, ya en el capítulo 1 de la fenomenología, que nos está explicando cómo se concebía a sí mismo el ser humano antes de la filosofía griega. La filosofía griega empieza ya a considerar que fuera de uno hay algo para cuya comprensión hay que actuar intelectualmente. No comprende todavía, esta filosofía así planteada, no comprende que somos una...
Lo digo porque aquí sitúa al alma bella del joven romántico.
Sí, sí.
Y a la ayuda de cámara, que son las dos figuras que están aquí mezcladas, ¿no? O las dos subfiguras.
Sí.
Como seres sin espíritu.
Seres sin espíritu, sí. Si lo
traemos a nuestro presente, todas nuestras... la participación social del ciudadano liberal,
sí,
es esto.
Pero, no. Tú mismo lo dices, el ciudadano liberal, bueno, el capitalista, actúa. Es una práctica a espaldas de todos los demás, que diría Marx. O sea, la familia burguesa, que señala Hegel, que se pone a producir, compite con los demás. No se percata de que si todo lo demás no existiera, no podría ni comprar, ni vender, ni generar riqueza, ni fabricarla, ni... Solo se percibe a sí mismo como familia productora y llega a percibir, en todo caso, la sociedad como una pila de sinvergüenzas que intentan competir con él. Solamente las otras familias burguesas compitiendo con él y luego, en todo caso, eso ya no está en el análisis del capitalismo de Hegel, que es está en Principios de Filosofía del Derecho, en la tercera parte, ¿no? Ya no percibe, ahí no sale ni el obrero, pero cuando aparece el capitalismo, percibe a los trabajadores como otros sinvergüenzas que no quieren, ¿no? Que son unos gándules, ¿no? Percibe todo como, pero el burgués sí que actúa. El alma de ella, y además no tiene escrúpulos. Y además dice, pero qué tontería voy a ver. De todo lo demás son tonterías. Yo actuar, praxis, trabajar, organizar producción, ganar dinero.
O sea, pero también, a ver, quizás no actúa productivamente el joven que proviene de una familia aristocrática y que por lo tanto no necesita ganarse la vida, podríamos decir.
Seguro, o sea.
Pero el ayudante de cámara sí es un trabajador, en cierto modo.
Sí, sí. Es que ahí es donde él muestra toda la panoplia de enjuiciamientos, estilo opinión pública, tal y como habías planteado antes, ¿no? El alma bella más sofisticada está tan atormentada que ni siquiera juzga a los demás, el que se pega el tiro, ¿no? Los otros se dedican a... Yo he tenido algún compañero de seminario, bueno, el departamento de Hispánicas, que no sé si tú lo habrías tenido como alumno del Puebla, que era la corrosión más, era la maledicencia, la... Bueno, era gente muy frustrada, mientras que el alma bella no sería la frustración, sino sería la plenitud que aspira a una perfección tan angelical que al final se tira por el barranco. Luego hay la mezquindad que lleva al resentimiento y a decir, pues nadie puede ser, porque si yo soy un mierdas y actúo como mierdas, todos los demás tienen que ser unos mierdas. Que empieza por la frustración y el reconocimiento de ser un ser abyecto, mientras que el alma bella no pretende, al contrario, aspira a no ser un ser abyecto y ¡pum! se pega el tiro, ¿no? Ahí hay una panoplia amplia de ese juicio desde la pasividad, de este juicio desde la pasividad. Pero desde la pasividad, o sea, el capitalista es un ser activo, y que incluso dice, qué moral. Es más, el capitalista en su activismo podría ser el modelo del supremo mal. Porque el mal es acción. El supremo mal, son los crematos. O sea, el crimen como una de las bellas artes, ¿no? Pero el crimen, asesinar, es un acto brutal. Es reconocer lo otro. Yo soy acción y voy a recrearme en mi acción con independencia de que exista la moralidad. Es el actuante, digamos, ¿no? Esto de las bellas artes no me acuerdo, era, bueno, en fin. ¿Quedaría claro más o menos esto? Por lo menos mi opinión, la opinión que yo intento, ¿sí? Vale. Aquí en el párrafo este sí que voy a leer después de la primera línea, en línea y media, a Jiménez en la página 773. La igualación verdadera entre ambos, a saber, la que es autoconsciente y es ahí, está ya, conforme a su necesidad, contenida en lo que antecede. O sea, habría que darle la vuelta. 773 Jiménez. Página 773 de Jiménez. 773 de Jiménez, este principio de párrafo. La conciliación, dice aquí, la conciliación. Pero bueno, aquí pone la igualdad. La conciliación verdadera, es decir, la conciliación autoconsciente que se da a sí misma existencia, o sea, que se pone en intercomunicación, está ya contenida en lo anterior y lo está por su propia necesidad. O sea, pues lo contrario de lo anterior, hablar. Pero hay aquí una nota, que es la 293, que quizás será por eso, por lo que yo haya marcado 293. 293. El término que emplea aquí Hegel, Ausgleichung, es decir, conciliatio, bueno, no es particularmente interesante. Bueno, lo podemos dejar. Vamos a ver. El romperse el duro corazón y la elevación de este hasta la universalidad es la intersubjetividad. Fijaos, La universalidad no es un juicio o un código moral que esté en el seno de Dios o por encima de o en la naturaleza humana. ¿Qué es la universalidad? Es el ponerse en contacto, el intercomunicar, el romperse el duro corazón y la elevación de este hasta la universalidad. Son el mismo movimiento que estaba expresado en la conciencia que se confesaba, o sea, el que había querido comunicar. Esa es la universalidad. La nueva moral y la nueva eticidad, la nueva, tendrán que salir de la deliberación sobre el qué hacer, el cómo hacer y la praxis, porque la capacidad práctica generadora de mundo es la intercomunicación. Todo mundo humano ha sido producto de la intersubjetividad práctica. Ahora estamos tomando conciencia de esto, con lo cual podremos intentar, mediante la deliberación entre todos, generar conscientemente un nuevo ethos y una nueva praxis. Un nuevo ethos y una nueva praxis que siempre han sido intersubjetivas, que siempre han sido producto de la totalidad, producto de las relaciones sociales de producción, pero que ahora, como nos percatamos de ello, podemos intentar generarlo deliberando entre todos, ¿no? Las heridas del espíritu sanan sin que queden cicatrices. El acto no es lo imperecedero, sino que es retomado por el espíritu dentro de sí y el lado de la singularidad que está presente en el acto, ya sea como intención o como negatividad existente y límite suyo, es lo que desaparece inmediatamente. Desaparece la particularidad. Y además, a ver, aquí hay una interpretación que a mí no me acababa de gustar, que está en una nota previa, de Jiménez. Jiménez habla de que es la confesión y el reconocimiento del pecado. Y entonces le da una visión demasiado religiosa. Yo no digo que el código religioso cristiano no esté detrás de lo que está pensando Hegel, pero si pensamos que tú, mediante tu reconocimiento de que has pecado, el espíritu te perdona y desaparece el pecado y desaparece la lesión, estamos de verdad ante una escala religiosa. Y yo creo que aquí lo que está diciendo Hegel es otra cosa. En la historia de la humanidad, muchos seres humanos han cometido atrocidades con otros seres humanos. Pero el espíritu, la capacidad intersubjetiva de crear nueva praxis y nueva realidad y nuevo ethos, no está determinada causalmente, Grund, por lo anterior, con lo cual siempre cualquier nuevo estadio de eticidad estaría lastrado por el daño hecho a otros y por la venganza que el grupo que genera nuevo ethos practica contra los viejos dominantes, sino que como somos capacidad autogeneradora por negación del nuevo ethos, el nuevo ethos no tiene por qué ser consecuencia de un daño anterior y de la venganza contra el daño anterior. Somos praxis, somos espíritu, pero el espíritu no es la divinidad, somos nosotros. El mundo anterior no está determinado, no es determinador causal del posterior. Queda subsumido, integrado en algo nuevo que surge ex novo, negación de la negación. Subsumido como la subsunción formal y real del trabajo al capital. Es un nuevo hacer, aunque si el propio Marx lo dice, los obreros se juntan para reivindicar mejor trabajo, mejor salario. O sea, podríamos decir, se indignan con la explotación y se juntan contra el explotador. Y en ello va incluso indignación y hasta podamos pensar venganza, némesis. Pero en ese organizarse los trabajadores, ocurre algo, generan una necesidad de plenitud que descubren en la autoorganización. Y estamos generando una nueva antropología intersubjetiva, que ya no es intentar organizarnos para resolver la indignación que nos produce lo mal que nos hacen vivir, sino que estamos generando ya un nuevo vivir que no está determinado por la necesidad justa de reivindicar más salario. ¿Entendéis lo que estos saltos? Eso del salto cualitativo, que pues es esto. ¿Qué es el salto cualitativo? Saltar a la pata coja en lugar con las dos, porque cualitativamente son... No, es esto. Y es una interpretación laica, no llorona, no confesionaria, no luterana, no católica, de lo que es espíritu. Es autogeneración nueva. Sacar, en el ser no hay nada. Es el sacar nuevo, intersubjetivo. Bueno, esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo pienso. Y aquí sí que me confrontaría un poco con la interpretación muy confesional de Jiménez, que es un gran y que no es, y que además, bueno, yo lo diría, lo digo como virtud de él, es ateo, pero él hace una lectura muy que no, asimismo. Ya sea como o como negatividad existente, y el límite suyo es lo que desaparece. El sí mismo que realiza efectivamente la forma de su acción es solo un momento del todo. Bueno, aquí estamos ante la superioridad ontológica de e igualmente lo es el saber, que determina por medio de la condena y que establece la diferencia entre los dos, lados. Singular y universal del actuar. Singular y universal. El medio es el particular. Está recogiendo lo del silogismo anterior. Aquella conciencia mala pone este despojamiento. A ver, está bien poner despojamiento si usted quiere, pero es entauserum, es objetivación, es sacar de uno, es poner fuera, poner fuera. A ver, el poner fuera puede ser visto como crear algo fuera o puede ser visto como quedarse vacío. Quedarse vacío, vale. Pero en Tauserum puede ser entendido tanto como vaciarse, como objetivar, como crear interno como, y como ponerse fuera, objetivarse, crear mundo, vaciar capacidad y generar interior y crear mundo. En Tauserum, ¿no? Pone este despojamiento de sí. O a sí misma, aquella conciencia mala, como momento atraída hacia la existencia que confiesa por la contemplación de sí mismo en el otro. Ahí empieza a ponerse... Basta con reconocer al otro como un sí mismo y basta con ponerse en la predisposición de intercomunicar con el otro para que ya estés objetivándote, porque el mundo de la objetividad es la intersubjetividad, ¿eh? Pero a ese otro, a la conciencia que condena, igual que a aquella se le rompía su existencia unilateral no reconocida de ser para sí particular, también tiene que rompérsele su conciencia unilateral no reconocida. Para poder comunicar entre los dos, a las dos se les tiene que romper esta ¿se necesita leer esto? Se entiende lo que estoy diciendo, ¿no? Ahora volvemos a la otra figura, ¿no? Tiene que romperse su condena unilateral no reconocida. E igual que aquella presenta el poder del espíritu por encima de su realidad efectiva, esta presenta el poder por encima de su concepto determinado. Fijaos, el poder del espíritu está por encima de las individualidades. Lo generamos en intersubjetividad. El poder del espíritu es la capacidad que emerge de la intersubjetividad práctica. Aquí hay algo de... Voy a ver, había señalado yo... Otra lectura más clara, quizá, final de este párrafo, en Jiménez, en la página 774. Vamos a verlo, disculpad. Dice, ¿qué dice aquí? Dice. Pudiendo cancelar, así, vamos a ver. Y así como la primera expresa y representa el poder que el espíritu tiene sobre su propia realidad, pudiendo levantarla y quitarla, pudiendo cancelarla, así este segundo representa el poder que el espíritu tiene sobre su determinado concepto o sobre su concepto determinado, es decir, su quedar por encima de lo limitado y determinado de su propio concepto. Limitarnos es quedarnos en nosotros mismos. Coparticipar en lo... ampliarnos es coparticipar en la creación de algo que solo surge en intercomunicación. Vale. Esta, sin embargo... hace renuncia del pensamiento que divide y de la dureza del ser. Me fastidiaría, ¿no? Esta, sin embargo, hace renuncia del pensamiento que divide y de la dureza del ser para sí firmemente adherido a él, porque de hecho se contempla a sí misma en la primera. Se reconoce a sí misma como un otro yo. Está ya reconociendo. Sé en el otro. Es el reconocimiento. Somos nosotros. Somos el ser común. Somos la intersubjetividad. La cual, siendo la que rechaza su realidad efectiva y hace de sí esto cancelado, se presenta de hecho como universal. Esta es la que juzga. La que juzga sigue considerando que lo universal es ella. La otra ya ha comprendido que lo universal sería lo que salga del reconocimiento y de la intersubjetividad en diálogo. Desde su efectividad exterior retorna hacia dentro de sí como esencia. La conciencia universal entonces se reconoce ahí a sí misma. Raya, este perdón que le otorga la primera es la renuncia a sí, a su inefectiva, a su esencia inefectiva. Yo solo soy inefectivo. Tengo que reconciliarme contigo. Perdona, es reconciliación mutua, ¿eh? Con la que igual, este perdón que le otorga a la primera es la renuncia a sí, a su esencia inefectiva, con la que iguala a aquel otro que era su actuar efectivo. Y a lo que era llamado el mal por la determinación que el actuar adquiere en el pensamiento, lo reconoce como lo bueno. Ahora la estricta reconoce que lo que ella pensaba en su pensamiento que era el mal es bueno, es el hacer, aunque solo sea porque es el hacer, ¿eh? O mejor dicho, abandona la diferencia del pensamiento determinado y su juicio determinante, que es solo para sí, igual que el otro abandona el determinar, el actuar, que es para sí de la acción. Abandona la acción solamente pensada desde sí mismo. Voy a pensar contigo cómo tengo que actuar. Voy a pensar contigo, dice el otro, cómo tengo que jugar y además tengo que aprender a actuar. La palabra de reconciliación, que es el reconocimiento, es el espíritu que está ahí, crea comunidad, es la creación de la comunidad. Ya no hay yo, tú, es que no, nosotros vamos a ponernos en acuerdo. Es el espíritu que está ahí, es el propio saberse de la autoconsciencia como parte del todo, diría yo, que contempla el saber puro de sí mismo como esencia universal. El saber puro de sí mismo, parece que está hablando de yo. Yo soy lo universal como esencia universal en su contrario. Contempla, ve la esencia del espíritu al ver al otro y dice, es un sí mismo, somos iguales, ¿eh? En el saber puro de sí como singularidad que es absolutamente en sí mismo. Un mutuo, esta frase habría que volver a leerla porque la he interrumpido, pero dos puntos. Un mutuo, tú y yo y tú, reconocerse que es el espíritu absoluto. El espíritu generador de praxis siempre ha existido. El espíritu absoluto es el nombre que recibe el estado de la autoconsciencia cuando llega a comprender autoconscientemente que somos espíritu práxico, que somos... el capitalista no entiende que la sociedad no funciona si no es por correlación... que él tiene la posibilidad de enriquecerse gracias a que somos un entramado práctico. Solo se ve a sí mismo. Pero el que se ve a sí mismo, el capitalista, no quiere decir que la humanidad no exista por las relaciones sociales de producción que nos abarcan a todos y nos ponen a todos en acción intersubjetiva. Totalidad ontológica de la... prioridad ontológica de la totalidad práxica sobre el individuo. El espíritu absoluto es el llegar a comprender eso, que somos espíritu. El espíritu es esa capacidad que emerge de autoproducirnos de la intersubjetividad en acción. El espíritu absoluto es el nombre que recibe la autoconsciencia de que somos eso. Lo hemos sido siempre. Ahora se abre la comprensión de eso. Absoluto, legibus solutus. Hemos llegado a comprendernos. ¿Será el último capítulo? Tanto que se ha escrito sobre lo que es espíritu absoluto, ¿será que baja un señor de la barba? No, el espíritu absoluto es nosotros hemos sido siempre la capacidad intersubjetiva práctica de autocrearnos. Y cuando hemos llegado en la historia a autocomprender esa idea, a eso se le llama espíritu absoluto. Y ahora viene la explicación de lo que es el espíritu absoluto. Vuelve a la matraca de las dos figuras. La juzgante inoperante, la juzgar operante. Este accede a la existencia, el espíritu absoluto, la autoconsciencia de esto, solo en la cúspide en la que su saber puro acerca de sí mismo, saber acerca de sí mismo, es la oposición y el intercambio consigo mismo. Se desdobla, nos desdoblamos y llegamos a comprender eso, que somos el ser que produce. Y aquí hemos llegado a saber que somos eso. El saber productivo, pues sabemos ese... ¿Por qué insisto mucho en las palabras saber ahora? Siempre hemos sido esa intersubjetividad que genera saber productivo, etos, eticidad y praxis. Y ahora somos el saber que sabe eso. Porque aquí está colocándonos ante un párrafo de la metafísica de Aristóteles, que es como define Aristóteles a Dios. El ser que se sabe, el saber que se sabe a sí mismo. El noesis, noeseos. El saber que se sabe a sí mismo. Este accede a la existencia solo en la cúspide, en la que su saber puro acerca de sí mismo es la oposición y el intercambio, se opone, se desdobla y dialoga consigo mismo e intercambia. Sabiendo que su saber puro es la esencia abstracta. El saber puro es esencia abstracta. O sea, desde el espíritu absoluto no producimos mundo. Lo producimos como espíritu intersubjetivo práctico. Desde la filosofía no se produce mundo. Desde la filosofía se comprende, se reflexiona la experiencia práctica y se comprende. La filosofía no puede ser, ni la ciencia ni ningún saber teórico puede ir dirigiendo por delante la praxis. Él es ese deber que sabe en oposición a... Bueno, vamos a leer sabiendo que su saber puro es la esencia abstracta, él es este deber que sabe en oposición absoluta frente al saber que, en cuanto singularidad absoluta del sí mismo, se sabe la esencia. Este saber, que ese desdoblamiento y esa... ahora nos está explicando la frase anterior, de oposición y reconocimiento. Aquel saber primero es la continuidad pura de lo universal, que sabe que la singularidad que se sabe como esencia es lo nulo en sí, es el mal. Aquel saber primero, el saber que ya sobre que la universalidad somos nosotros, generada por nosotros mismos en intercomunicación, aquel saber primero es la continuidad pura de lo universal, de ese universal que se sabe generado por el reconocimiento, que sabe que la singularidad que cree ser un universal, es el mal. La singularidad que se sabe como esencia. Una singularidad que dice, no, la esencia la tengo yo. No. El espíritu, es decir, la esencia la generamos entre todos nosotros. ¿Se ve a dónde va esta frase? ¿Y de dónde viene? Antes nos había dicho, nos dice, el espíritu es la intercomunicación. El espíritu es la intersubjetividad. Solamente cuando todos... Sí, entonces dice... aquel saber primero es la continuidad pura de lo universal. La continuidad pura de lo universal. Lo universal que sabe que la universalidad no puede ser que un individuo diga, yo creo que lo bueno, el juicio universal, es esto que yo opino. Esta conciencia emergente sabe que lo universal no está enraizado en las individualidades uno a uno. ¿Sí? Es el mal, ese tipo de... Mientras el segundo...
Ahora está oponiendo estos dos lados, ¿no?
Otra vez.
Continuidad pura, sí, y el otro, el de la discreción absoluta.
Sí, este es el problema, que cuando uno emprende este párrafo piensa que ya ha superado esas dos figuras y de repente te vuelve a meter en la explotación de esas dos figuras. Entonces, al principio, al leer este arranque de párrafo, que es el último párrafo largo, yo quedaba desorientado, hasta que de repente digo, pero bueno, hombre, si está volviendo a explotar las dos figuras, la del que, bueno, Hay una que ya ha superado, ha progresado, pero la otra vuelve a ser la del tío que dice que lo universal es lo que él cree que tiene que hacerse, ¿no? Cuando juzga. Y ese es el mal. Mientras el segundo saber es la discreción absoluta que se sabe a sí misma, absoluta dentro de su pura unidad, y sabe que aquello universal es lo irreal e inefectivo, que es solo para otros. Ese ya ha puesto en crisis, ese otro ya ha puesto en crisis el universal. ¿Eh? Fijaos, mientras que el segundo saber es la discreción, se sabe como individuo, absoluta, que se sabe a sí misma libre, absoluto quiere decir libre, se sabe a sí misma libre dentro de su pura unidad. Cuidado, dices, bueno, pero esa sería la del rigorista. Y sabe que aquello universal, lo que se juzgaba como universal, a priori, es irreal, es inefectivo, que es solo para otros. Lo universal tiene lo nuevo. Esta es la que empieza a saber que lo nuevo universal tiene que salir toda. Ahora nos lo tiene que contar. Pero no sirve. No es lo que estaba en ella. No es el criterio moral Gewissen. Porque el Gewissen tenía un criterio moral de comportamiento. No, ni se lo planteaba. Comenzamos diciendo: el Gewissen tiene una forma de actuar, tiene unos criterios de actuación y se pone a actuar. Y actúa. Ahora ha llegado a decir que lo universal así pensado es lo irreal. Ambos lados se han depurado hasta esta pureza en la que no hay ya en ellos ninguna existencia carente de sí mismo, nada negativo de la conciencia, sino que aquel deber, es el carácter que permanece igual así de su saberse a sí mismo. Pero aquí, si estas conciencias perciben que tienen un deber, fijaos que nos está definiendo, está volviendo casi al principio kantiano. Es un deber que no tiene sustancia. Hay que ver dónde se crea. Fijaos que dice, ambos lados se han depurado hasta esta pureza en la que no hay ya en ellos ninguna existencia carente de sí mismo, nada negativo de la conciencia, sino que aquel deber es el carácter que permanece igual así, de su saberse a sí mismo. Y este mal tiene también su fin en su ser dentro de sí y su realidad efectiva. ¿En dónde tiene su fin? En su discurso. El contenido de este discurso es la sustancia de su persistencia. El discurso es la aseveración de la certeza del espíritu dentro de sí mismo. Aclaremos, si podemos incluir. Ninguno de los dos espíritus ciertos de sí mismo tiene otro fin que su puro sí mismo, ni otra realidad y existencia que precisamente ese sí mismo puro. Pero siguen siendo diversos y la diversidad es absoluta, porque está puesta en este elemento del concepto puro, de la abstracción pura, de que cada cual ha fijado un deber y no han decidido, y luego lo cargan con lo que ellos quieren, y no han decidido que se llamará deber a aquello concreto que entre todos deliberen como lo que se tiene que hacer. Todavía no han dado ese salto, estamos volviendo hacia atrás. Y no solo es absoluta para nosotros, sino también para los conceptos mismos que se hallan en oposición. Ahora, si queréis, podemos leerlo. Pero bueno, pues estos conceptos son ciertamente conceptos mutuamente determinados, pero a la vez son en sí universales. Son determinados el uno por el otro, el uno contra el otro, y son universales porque orientan juicio, acción, pero de cada uno por su parte, de manera que colman toda la extensión del sí mismo, cada uno de ellos. Y este sí mismo no tiene otro contenido que esta determinidad suya, que ni lo trasciende, la intersubjetividad sería trascenderse, ni es tampoco más restringida que él, ni va más para. Pues una de las determinidades, la absolutamente universal, es tan puro saberse a sí mismo como el otro. Una de las determinidades, como la otra, es un absoluto universal. Yo decido lo que creo que es, y es tan puro, y yo lo, si sabré yo lo que tengo que hacer. La discreción absoluta de la singularidad, y es tan puro saberse a sí mismo como el otro. La discreción individual, lo discretum es un individuo, absoluta de la singularidad. Y ambos son únicamente ese puro saberse. Yo me sé como el que actúa, yo me sé como el que juzga. Ambas determinidades, pues, son los conceptos puros que saben, cuya determinad es ella misma, inmediatamente saber, o bien cuya relación y oposición es el yo. Yo te juzgo, yo sé lo que tengo que hacer, yo sé cuál es el principio universal, yo sé cómo soy, yo soy lo que... Y el otro lo mismo, pero están en el yo. Por consiguiente, son recíprocamente, en el recíprocamente ya está enunciando que tenemos que ser reconocimiento. En el recíprocamente, porque es que además el asunto es que la moral es juzgar, nuestra acción respecto de los demás. Entonces, en este recíprocamente ya está apuntando que efectivamente, que está en conato el comprender que no puede, que si es un comportamiento y un juzgarse recíproco y estamos en reciprocidad, la nueva universalidad tiene que surgir del reconocimiento y del debate recíproco. Bueno, por consiguiente son recíprocamente estos contrapuestos, pero si están contrapuestos y no aislados, es porque viven en conflicto. Es lo perfectamente interior que se ha colocado frente a sí mismo y ha accedido a la existencia. Ellas, aquí nos está explicando a un nivel muchísimo más especulativo lo que han hecho las dos conciencias antes. Lo mismo, a un nivel mucho más especulativo. ¿Por qué? Porque le interesa que veamos que ellas son concepto de sí mismas. Se han elaborado como concepto de sí mismas, utilizando el lenguaje que solo se crea en intersubjetividad para apropiárselo a sí mismas y pensarse a sí mismas. Bueno, no sé si en estos momentos de texto tan complejo añadir este matiz. Por consiguiente, son recíprocamente estos contrapuestos, sin más. Es lo perfectamente interior que se da a sí misma, que a su deber le da a sí misma, lo carga con lo que ella cree que debe ser, o que a su deber lo que sea simplemente juzgar al otro, que se ha colocado frente a sí mismo. Empieza a verse a sí mismo desdoblada y ha accedido a la existencia. Ellas constituyen el saber puro que, por medio de esta oposición, está puesto como conciencia. Pero todavía no es autoconciencia. En el momento en que sean consciencia, autoconsciencia del tipo de consciencia que ellos han elaborado, que es una conciencia sobre los demás, pero no reconocida por los demás, que no se sabe de dónde surge, en el momento en que sean autoconsciencia, pero todavía no es autoconsciencia. Esta realización efectiva, llegar a ser autoconsciencia, la tiene en el movimiento de esta oposición. En esta oposición y este choque pueden llegar a tener la duda, la sorpresa, el decir, ¡oh! Pues tal oposición, Gegen, es Gegen, o sea, contrapuesto, es más bien la continuidad indiscreta y la igualdad del yo-yo. Si nosotros pudiéramos ser individualidades que no dependemos materialmente de los demás, podríamos tener opiniones y no chocaríamos nunca con alguien. Chocamos con los demás porque vivimos en sociedad y opinamos sobre la acción, y nuestra acción genera sociedad y afecta a los demás. Precisamente en el choque se revela que no somos amebas o células unicelulares de esas que viven aisladas de todas las demás y pueden vivir perfectamente aisladas de todas las demás. Si nosotros generamos una opinión y chocamos con los demás, es precisamente porque somos comunidad. Si fuéramos aislados no chocaríamos, opináramos lo que opináramos, viviríamos en nuestra... aceptemos en nuestra isla desierta y nunca habría nada, ningún opinante que nos llevara a la contraria. Ahí tenemos nuestra primera sorpresa y nuestro primer cabreo y nuestra primera indignación y nuestro primer... Pues tal oposición es más bien la continuidad indiscreta, de no discreta, ¿no? La continuidad, no somos seres discretos que comienzan y terminan en un sitio, sino comunidad, y la igualdad de que un yo es igual a yo, y cada uno para sí, tomando precisamente por la contradicción de sus universalidades, de su universalidad pura de cada uno, la cual a la vez sigue oponiéndose a su igualdad con el otro y se separa de él, cancelándose en él mismo. En este choque empezamos a generar ese comprender que no puede ser que lo que nosotros consideramos universal, si fuera universal, tendría que estar asumido por todos los demás. Si no es asumido por todos los demás, ¡ah! Y ahí empezamos a tomar autoconsciencia de que nuestra conciencia tiene un criterio universal no compartido por los demás y que algo está pasando. Vamos yendo hacia... Esto, aquí es donde empieza ya a avanzar claramente hacia Espíritu Absoluto. Tal. Y se separa de él cancelándose en él mismo. Por este despojamiento en Tauserum, en el que se exterioriza, este saber dividido en su existencia, regresa a la unidad del sí mismo. Es el yo efectivamente real, el universal saberse a sí mismo en su absoluto contrario. Yo hago, si el otro piensa de mí lo que yo estoy pensando de él, el otro está pensando de mí que esto es un disparate, el otro está pensando de mí lo que... En el universal saberse a sí mismo en su absoluto contrario, en el saber que es dentro de sí, el cual, en virtud de la pureza de su ser dentro de sí, separado, es el mismo saber perfectamente universal. Ahora podemos ver si queréis, pero bueno, quiero, luego, como queda muy poco, acabo de terminar. El sí, ahora ya has dado el salto. Yo, después de llevarme estas sorpresas, estos chascos, ver que lo que yo pensaba que era de todo, de cajón, de sentido común, que todos lo compartirían, los otros no lo comparten, y que yo no comparto lo que los otros piensan. La sorpresa, decir, pero ¿cómo es posible? Si todos tendríamos que tener, si esto es... Viene el siguiente paso. De rechazar al otro, le decimos sí, hablemos. El sí, hablemos, que reconcilia en el que ambos yoes, se deshacen de su existencia contrapuesta, se tiran su existencia contrapuesta y cerrada y de espaldas una a otra, ese sí que es de los dos yoes que se quita su existencia contrapuesta, es la nueva existencia del yo extendido a la duplicidad, al nosotros, al yo-yo, a la duplicidad, que permanece igual así en ella, que entonces se constituye, y que en su exteriorización generamos un nosotros, lo exteriorizamos, lo construimos, lo objetivamos, y que en su exteriorización, en contrario, perfectos, tiene certeza de sí mismo. Tomamos la certeza de ser este nosotros. Es el Dios apareciendo en medio de el Espíritu, ¿no? Es el Dios apareciendo en medio de ellos que se saben como el ser puro. Ahí han llegado a saberse que el verdadero ser es la intersubjetividad. ¿Y cómo surge el Dios? El Dios emerge de la intersubjetividad, no baja sobre la emerge sobre la de la intersubjetividad. Si queréis, podemos leer ahora, porque entiendo que aquí se pasa 10 pueblos porque claro, está planteando por primera vez nos ha contado lo que es el Espíritu. En el capítulo 6 había aparecido ya varias veces, pocas. El término es Espíritu Absoluto. Por primera vez nos lo define. A ver, habrá capítulo, muy corto al final, pero vamos a leer, yo creo que hay tiempo, ¿no? Sí, nos queda. Pues vamos a leer la versión que da...
Joaquín, perdón, sí, solo tenemos todavía media hora por delante. Solo no, nada, aviso que a y media sí que tendré que cortar la grabación porque me tengo que ir.
Pues vale.
Pero hasta y media, pues, perfectamente.
Vale, pues... vamos a ver, ¿cómo lo ha traducido? La primera parte, los primeros días eran bastante claros, pero bueno, lo leo entero. El Espíritu Absoluto en la interpretación, en la traducción Jiménez. El Espíritu Absoluto entra en la existencia, cobra existencia, emerge, solo en esta cúspide en la que su puro conocimiento de sí mismo, cuando llega a tomar conciencia de que somos intersubjetividad de siempre, su puro conocimiento de sí mismo, o el conocimiento puro de sí mismo, da las dos, su puro conocimiento de sí mismo o el conocimiento puro de sí mismo, es la contraposición consigo mismo y el intercambio consigo mismo. Se comprende como partes que tienen opiniones distintas y se ponen en deliberación y generan, emerge esta dialogicidad. Bueno, sabiendo que su puro saber es el ser, su puro saber es el ser abstracto, el espíritu es ese sabiente de ver, que es tal sabiente de ver, en contraposición absoluta con el saber que se sabe ser la esencia, que se sabe ser el ser, en tanto que individualidad absoluta del ser. O sea, aparece aquí un nuevo saber que se sabe, un nuevo deber, que se sabe distinto del deber anterior de la individualidad encapsulada, ¿no? Dice, sabiendo que su puro saber es el ser abstracto, el espíritu es ese sabiente de ver que lo es, que es tal sabiente de ver, en contraposición absoluta con el saber que se sabe ser la esencia, que se sabe ser el ser, en tanto que individualidad absoluta del ser. Estamos ante un nuevo saber que emerge de la intersubjetividad frente al saber que se sabía a sí mismo como fruto de la individualidad cerrada sobre su propio yo. Aquel saber primero es la pura continuidad del universal, y a la universalidad particular que se sabe a sí misma como esencia o ser, aquel saber primero, la sabe como lo en sí nulo. El saber primero aquel a la individualidad la sabe como nula, como lo que es nada, como lo malo o como el mal. Y el saber segundo, el que consiste en la individualidad particular del ser, en cambio, es la discontinuidad absoluta, o la absoluta discontinuidad que se sabe a sí misma como absoluta en su puro uno, en la cápsula. Es decir, en su no consistir, sino en algo uno excluyente. Y que a aquello universal lo sabe como lo irreal, como no real, como no efectivo, como no descansando sobre sí. Porque en un mundo de individualidades cerradas sobre sí mismas, el nivel de la intersubjetividad es irreal, porque la realidad la generamos poniéndonos en contacto. ¿Entendéis? Solamente nosotros podemos hacer que eso sea real. Ambos lados han quedado limpios hasta tal punto, han alcanzado una pureza y limpieza tal, que en ella no queda ya en ellos ningún momento de existencia carente de self, de conciencia. O sea, cuando a base de darnos trompicones el uno con el otro, llegamos a tener totalmente conciencia de la posición que estamos sosteniendo, podemos llegar a dar el salto, Es decir, no hay ya en ellos nada que quede carente de autoconsciencia, de self, de autoconsciencia sobre lo que ellos están pensando, de la autoconsciencia sobre lo que ellos son, de autoconsciencia de la posición que tienes. Ya no queda en ellos elemento negativo alguno de la conciencia, nada objetivo que represente ninguna negación de la conciencia, sino que aquel deber o aquello debido, lo universal, no es sino precisamente ese su carácter de saberse, cada lado de ellos, a sí mismo, que permanece igual a sí mismo. Y lo saben. Yo me mantengo esto porque yo soy el que lo ha decidido. Yo soy el yo que estoy decidiendo que... O sea, es la autoconsciencia sobre la propia posición. Y aquello malo, la particularidad, la individualidad, tiene igualmente como fin y telos su ser cabe sí, su ser junto a sí mismo, su comprensión. El cabe es el junto a uno, ¿no? Su estar dentro de sí mismo, ese su estar consigo, su saberse. Y su realidad la tiene en su habla, su realidad la tiene en lo que dice, su realidad es pues universalidad, porque hablas es usar lo universal, pero para sostener una posición única, individual. Yo, verbalmente, voy a sostener moralmente la posición que yo sostengo. Yo voy a considerar que tú moralmente eres un corrupto. Las dos posiciones, ¿no? Los dos están opinando lingüísticamente y están opinando sobre tu acción sobre los demás. O sea, la moralidad es acción universal siempre. Y su realidad la tiene en lo que dice. Su realidad es, pues, universalidad y self, autoconsciencia. El contenido de se habla, el contenido de eso que dice, es la sustancia de su consistencia. Es el contenido de ese su estar ahí delante como self, como autoconsciencia. Yo me lo miro, yo me lo comprendo, veo mi discurso, tomo conciencia de él y de entrada puedo decir, pues esto va a misa. Pero luego, como ves que otros están haciendo lo mismo, eso de que hay discursividad es lo que empieza a socavar. Ese habla es el aseguramiento de la certeza del espíritu en sí mismo o de la certeza que el espíritu tiene en sí mismo. Yo me autojustifico con mi habla sobre mi postura, o la de juzgar o la del hacer. Estamos en encapsulamientos de universalidades. Que esto es lo que nos quiere enseñar Hegel. Estamos defendiendo el encapsulamiento con instrumentos que solo existen gracias a que son creación de todos. Y gracias a esos instrumentos, el lenguaje, estamos sosteniendo posiciones sobre el mundo, sobre la totalidad, absolutamente singulares, diciendo lo universal es lo que yo digo. ¿Veis la contradicción que está intentando colocar? Claro, por eso hay posibilidad del salto. El reconocimiento no es que un gran genio diga un día, no, hermanos, nos hemos de reconocer porque a mí se me acaba de ocurrir. No, es que somos la humanidad. Somos la praxis intersubjetiva actuando. Y en la acción ya somos el reconocimiento. Tú trabajas en la tierra, yo en la fábrica. Es la autoproducción de todos con todos. Gracias a eso se puede producir la contradicción y ser un descubrimiento de lo que ya somos. No es que haya un genio que haya creado una nueva moral. Bajó a alguien de no sé dónde, del planeta Venus o del cielo, como encarnación o como Julita, encarnación, circuncisión o Julita. Baja y dice, no, hermanos, el himno de la alegría, qué bonita la humanidad. ¡Ah! La humanidad existe. Y gracias a las leches que nos pegamos, entendemos que somos humanidad. ¿Eh? Emerge de la... como contradicción, como experiencia contradictoria, y nos queda claro lo que ya éramos. No hay genios, no hay teoría de élites, no hay nadie que baje y nos diga lo que tenemos que hacer. No es un descubrimiento de un científico que baja, es la experiencia humana que da un salto más a base de partirse el alma los unos contra los otros. Y que lo hace además mediante un instrumento que es el pensamiento, el lenguaje, que ya es construcción comunitaria. Y llegamos a comprender, bueno, y mediante este instrumento, que es creación comunitaria, nos estábamos dando la matraca de que nosotros éramos una singularidad, que nosotros nos dábamos a nosotros mismos la buen principio orientativo. Mediante un instrumento universal nos autocomplacíamos en decir que éramos, que nosotros teníamos en nuestra cabeza aisladamente lo que tenía que ser lo bueno, y mediante este instrumento intercomunitario, a base de los tortazos, llegamos a comprender que somos intersubjetividad. ¿Se entiende este esquema? ¿Se entiende el por qué se ha querido complicar? No es una complicación pedante, es que quiere explicar esto, que estamos ante la génesis de una nueva experiencia de la consciencia, de la que tomamos consciencia desdoblándonos mediante la autoconsciencia de esto. Y que eso es posible porque ya éramos comunidad. No es que éramos individuos separados como lombrices separadas o como amebas histolíticas separadas y decidimos, vamos a vivir juntos, que es más bonito, que Dios nos lo agradecerá. Somos praxis intersubjetiva comunitaria. No nos percatábamos. Ahora, y incluso nos posicionábamos como acémilas, dando patadas a la piedra, afirmándonos en nuestra posición particularista, y utilizábamos para ello un medio intersubjetivo, el lenguaje. Y a base de darnos porrazos, comprendemos lo que somos, lo que ya éramos, lo que ya éramos. ¿Sí? Estoy siendo muy pelmazo. ¿Sí? Vale, pues ahí ya no queda ni alguno de la conciencia, nada objetivo que represente ninguna negación, sino que aquel deber o aquello debido, lo universal, no es sino precisamente ese su carácter de saberse cada lado a sí mismo, que permanece igual a sí mismo, y que aquello malo, la particularidad, la individualidad, tiene igualmente como fin y telos su saber junto a sí, y, bueno, su estar dentro de sí mismo, ese su estar consigo, su saberse pues, y su realidad la tiene en su habla, su realidad la tiene en lo que dice, su realidad es pues universalidad, es él. En el momento en que tú sepas que tu realidad la tienes en el habla y comprendas luego que el habla es intercomunicación, dirás, coño, ¿cómo voy a tener yo mi realidad en el habla cuando los demás, que es intercomunicación, y los demás me dicen que no? Pues aquí algo tengo que revisar. El contenido de ese habla, el contenido de eso que dice, es la sustancia de su consistencia, de ese estar ahí delante como autoconsciencia. Ese habla es el aseguramiento de la certeza del espíritu en sí mismo, o la certeza que el espíritu tiene en sí mismo. Ambos espíritus, pasamos ya al nivel del ambos, los que eran la conciencia confesante y la conciencia enjuiciadora, seguros de sí mismos, no tienen otro fin que su propia autoconsciencia, que su propio ser. Ninguna otra realidad o existencia que precisamente ese ser puro, yo lo que yo digo. Pero son todavía distintos, además. Y esta diversidad es la diversidad absoluta y es la diversidad porque está puesta en el elemento del concepto puro. Se expresa lingüísticamente, con claridad. El concepto puro es un nivel en el cual hemos llegado a comprender que somos aquello que pensamos. Que lo que pensamos, o sea, la religión sería el saber lo que es la humanidad, todavía no expresada en el concepto. La filosofía recoge lo que dice la religión en conceptos, en el concebirse conceptualmente. El saber decir, yo expreso esto que es mi opinión universal, y la opinión universal que yo tengo la elaboro conceptualmente con lenguaje. Si estás diciendo eso, estás a pique de decir, pues si el otro hace lo mismo, aquí algo pasa. Y además, esa diversidad no es solamente para nosotros, sino también para los conceptos mismos que están en contraposición. Mi universalidad es tal, mi universalidad es cual. Yo estoy sabiendo que esto es conciencia, yo estoy sabiendo que esto es elaboración lingüística, yo estoy sabiendo que es la mía. Pues estos conceptos son ciertamente conceptos determinados, el uno respecto al otro, están en contraposición. Si fuéramos amebas, no, lo que hiciéramos y pensáramos no estaría en la contraposición, el uno con el otro. ¿Veis por dónde quiere ir? El otro respecto al uno, o sea, el uno, conceptos determinados, el uno respecto al otro, el otro respecto al uno, pero a la vez son conceptos universales, ambos. De manera que llenan, cada uno llena, toda la extensión de la autoconsciencia, comprendiendo a ambos, pues. Y este self, esta autoconsciencia, no tiene otro contenido que esa su propia determinidad, la que él se ha dado, que ni va más allá de él, ni tampoco es más reducida que él. Es él. Él, que él, pues la una, pues la primera de estas dos determinidades, a saber, la absolutamente universal, es tan puro saberse a sí mismo como lo es el otro, es decir, como lo es la otra determinidad, que es la absoluta discreción o discontinuidad de la individualidad. Allí el concepto universal, aquí la individualidad, pero están en ambos. Y ambas determinadas, son solo ese puro saberse. En una tradición levemente distinta dice, pues la una, la determinidad, es puro saberse a sí misma, lo mismo que el otro, lo mismo que el ser, que representa la absoluta discreción o discontinuidad de la otra, de la individualidad particular, y ambos son solo este puro saberse. Ambas determinidades son, por tanto, los sabientes conceptos puros. Se saben conceptos, se saben creadores de un universal, se saben que los sostienen. Y conceptos puros, cuya determinidad es ella misma inmediatamente saber, o cuya relación en bastadías, y contraposición, cuyo relacionarse y contraponerse no era sino el yo. El yo y el yo. Y es a través de ello, como ambos, es como ambos, el uno para el otro y el otro para el uno, son conceptos simplemente contrapuestos o absolutamente contrapuestos. Es lo perfectamente interno o consumadamente interno que de esta forma ha pasado a quedar enfrente de sí mismo y ha entrado así en la existencia. Una vez uno comprende que lo que uno dice está contrapuesto del mi yo, está contrapuesto a lo que dice el otro yo, pero coño, si somos dos yoes, Y estamos intentando decidir lo que se hace en esta realidad existente. Y ha entrado así en la existencia, ha cobrado así la existencia, ha quedado ahí fuera siendo él. Lo percibe el otro, lo percibe uno y lo percibe el otro. Ha pasado a quedar enfrente, ha pasado a verse. Ambos constituyen el puro saber o el saber puro que, por medio de esta contraposición, queda puesto como conciencia. La conciencia de que no hay acuerdo, la conciencia de que somos iguales y sostenemos cosas desiguales. Como un saber que tiene ahí delante lo que sabe, como contrapuesto a él. Pero este saber, pasito a pasito, no es aún autoconciencia. Esto es lo que acabamos de decir. Esto es lo que acabamos de decir, no convierte todavía a ese saber en autoconciencia. Ello sucede con lo que vamos a añadir a continuación. Hasta el final del párrafo. Ahora, esa realización, la realización de ello, el volverse ese saber, autoconsciencia, que las conciencias se sepan autoconsciencia, den un paso atrás y digan, pero qué barbaridad es esta, que no nos ponemos de acuerdo, que somos iguales, pero no tenemos lo mismo. Bla, bla, bla. Esa realización, la realización del ello, el volverse a saber, ese saber autoconciencia, la tiene en el movimiento de dicha contraposición. En este darnos palos los unos a los otros, adquirimos la conciencia de, pues esa contraposición, más que contraposición, es ella misma la discontinua, la no discreta, continuidad e igualdad del yo, del yo igual a yo, la discontinua continuidad. Pero si somos dos yoes, yo soy distinto que tú, tú eres un yo. Pero si somos un yo y un yo, pero si somos dos yoes, si somos iguales en nuestra desigualdad, si estamos empeñados en... Del yo. Y cada uno de esos dos ingredientes, esos dos yoes, de por sí, precisamente por la contradicción de esa su universalidad pura, de ese principio distinto que cada uno sostiene, precisamente por la contradicción de esa universalidad pura, que a la vez, siendo tal universalidad pura, se resiste, empero, todavía a su igualdad con el otro, siendo universalidad tendría que ser común a todos. Y sin embargo, choca. ¡Ostras! ¿Pero cómo puede ser? Se resisten, pero a su igualdad con el otro y se separa de él y se aísla de él. Cada uno de por sí, digo, se suprime y se supera en él mismo a sí mismo. Comprenden que no puede haber dos universalidades. Comprenden que ellos son dos yoes iguales. Comprenden que están haciendo igual lo mismo el uno que el otro. Y en esa contradicción violenta acaban de comprender que han de poner en crisis su posicionamiento, su experiencia. Y mediante ese extrañamiento, este saber disociado en su existencia, disociado en ese su quedar ahí, retorna a la unidad del self. Es el yo real, entonces toma conciencia de lo que está pasando. El universal, saberse a sí mismo en su contrario absoluto. Saberse que el otro es como yo y yo soy como el otro, y que tenemos que construir un yo que es un nosotros. Es decir, saberse a sí mismo en el saber que es en sí, es decir, que dentro de sí, que se tiene él así, que precisamente en virtud de la pureza de ese separado y aislado ser en sí, esto es, en que en virtud de ese su aislado quedar cabe sí o dentro de sí, es él mismo perfectamente universal, es decir, es él mismo perfectamente completamente universal en ese su ser perfectamente y completamente individual. Se sabe, dice, pero si todos somos un yo y todos queremos tener un principio universal que nos permita comportarnos en la sociedad y todos somos así y todos somos iguales. El sí, entonces, una vez se da cuenta de que todos estamos en el mismo brete y en la misma estacada, en lugar de darnos palos el uno al otro, pasamos al el sí. El sí reconciliador en que ambos yoes desisten de su contrapuesta existencia anterior es la existencia nueva de un yo extendido a su dualidad o extendido a dualidad o estirado a dualidad a los otros, que precisamente en esa forma permanece igual a sí mismo un nosotros que ya ahora sí que es autoidéntico, pero que ahora no entra en contradicción, ya no hay contradicción. nos abarca a todos, y que en su completo extrañamiento y en su completo contrario tiene la certeza de sí mismo. Lo hemos desdoblado, hemos creado un nosotros que nos abarca a nosotros. Se trata de Dios apareciente en medio de ellos, que se saben como el saber puro, como el puro saber, que se saben como los que han de generar intercomunicación. El saber puro, el puro saber es el noesis noesis. Bueno, el galimatías viene por eso, porque lo que intenta hacer, bueno, vamos a ir bien, ¿eh? Estamos todavía en 24. ¿Sí? ¿Sí?
Tengo una duda terminológica. Sí. ¿Estas dos existencias que hay aquí al final son dos Daseins?
Sí. Sí, sí, sí.
Porque contrapuesta, existencia del yo.
Dasein, hablasen, is das Dasein. Sí, sí, sí. Okay. X, X. Dasein, sí, sí. Y okay. En Tauserun, ¿eh? En Tauserun, sí. Y, sí, sí, sí. Y Gegen, opuestos, contrapuestos. Estos son las. Sí, sí, sí. Son el plano de existencia todavía no. Porque la existencia será cuando se hable en todo caso, existen, cuando se hable en todo caso de la capacidad de autogenerarnos que está en nosotros mismos y no como si fuéramos bola de billar en una causalidad externa. Ese será el asunto, ¿no? Ahora somos esos, o sea, aquí lo he ido mucho en Tauserun, mucho ik igual a ik, mucho y Dasein. Estoy viendo las cuatro últimas líneas, ¿eh? Hegen, Hegen, Dasein, God, Dios. Sí, 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 ahí estamos. Y es el nosotros que aparece así. Bueno, esto es lo que pretende. O sea, lo que pretende aquí, porque le interesa mucho, es que veamos qué es el saber de la experiencia de la consciencia, de los tortazos, de los porrazos, de las luchas, de la violencia que nos hacemos los unos a los otros, las que nos llevan a experimentar que no puede ser válida la posición que teníamos. Y esto emerge de la comunidad, no de un genio, de una élite que encuentra y revela, sino que es autorrevelado. Esto es lo fundamental. No existe élite que nos dirija, no existe conciencia exterior, no existe algo que baje de la ciencia, de la técnica, de la filosofía, de la religión, nada. Es la propia experiencia, es el calvario del espíritu, es la odisea del espíritu, es el sufrimiento de este Cristo, que seríamos nosotros, que a partir del sufrimiento que nosotros nos causamos a nosotros mismos, nos desdoblamos de nuestro hacer y nos podemos plantear la cosa a otro nivel. Saber de la experiencia de la conciencia es el subtítulo de la fenomenología. Y esto es lo que aquí tiene mucho interés en aclararlo. Estamos ya en la etapa final. Ya están dados casi todos. Falta el de comunidad. Y el siguiente capítulo. Religión. Religación, comunidad. Somos el ser que se genera de la comunidad. Pero ya están, falta ese concepto. Nada más. Y de los principales. Este es el asunto.
Lo podemos dejar aquí, si os parece.
Sí.
Me quedan 10 minutos para y media. Amén. Me tengo que ir al teatro con Katy. Y, ¿vale? Corto, espero un momento, detengo la grabación.